qué está pasando en el mundo. Contacto Exterior.
Pablo Telechea, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Camila, ¿cómo te va? Saludos a Mauricio también. ¿Cómo
están ustedes? Buenos días, Pablo.
¿Cómo está Utah? ¿Cómo está Estados Unidos?
Agitado políticamente. Terminamos ayer el super martes, como le llaman aquí, que son un conjunto de 15 estados que son las elecciones internas al mismo tiempo, el mismo día. Y bueno, agitado porque el Donald Trump tomó más la delantera. De los 15 estados, Donald Trump ganó en 14. Solo en Vermont ganó Nikki Haley.
14 de 15.
Sí, olvídate, va a ser el candidato.
No, sí. Mira, el número mágico para ganar la interna o la nominación
en
el Partido
hablando.
Republicano son 1215. Y Donald Trump lleva hasta en este momento, que se están contando todavía y no ha terminado, no se han cerrado todavía, pero lleva ya 995 contra 89 de su rival, ¿no? O sea, pero mira, tengo una noticia fresca. Hace 5 minutos simplemente salió en los portales, aquí ya en los principales medios, que personas cercanas y de confianza a la campaña de Nikki Haley dijeron que en el correr de las horas, hoy en la mañana, Nikki Haley ya va a anunciar que se retira.
¿Lo deja solo?
¿Se retira?
Sí, ya está. Ahora en las primeras horas de la mañana de hoy. Tiró la toalla. Bueno, pero mirá que hizo historia, porque fue Nikki Haley se convirtió en la primera mujer del Partido Republicano que ganó en una interna republicana. Ganó hoy, bueno, o ayer en la noche, ganó en Vermont, y ganó bien, y ganó en el Distrito de Columbia, en Washington, que no es un estado, algunos le llamamos estado, es un estado más, por eso yo digo a veces 51 estados, pero en realidad técnicamente está mal dicho, es el Distrito de Columbia. Ganó Nikki Haley, entonces hizo historia, y esto tiene que quedar como un precedente, ¿no? Pero no puede, ella intentó buscar un punto medio, buscar negociar, mejorar la política chabacana que ha ofrecido este candidato desde que estuvo en la Casa Blanca y ahora como candidato, y ella intentó mejorar esa imagen que tiene el Partido Republicano ahora, pero no pudo, entonces, pero hizo historia, ¿eh? O sea, ya se perfila Donald Trump. Y Biden ni que hablar, porque Biden necesita, yo tengo acá los datos, 1968 delegados para convertirse en el presidente nominado, y Biden lleva 1497. Ninguno de los otros tres personas que corrieron en la interna demócrata ha logrado ni siquiera un voto de delegado. Cero. Claro. O sea que ya se sabía, pero igual no, es bueno desexplicar.
Sí, este supermartes confirma que vamos rumbo a que se reedite la elección pasada en los Estados Unidos.
Ya. Entonces, pero quiero resaltar eso, ¿no? Que una mujer y su historia es bueno, es saludable, para la equidad, aunque no ganó, muy lejos quedó, pero hizo historia. De que esta mujer, ex gobernadora de South Carolina y ex embajadora de las Naciones Unidas, del gobierno de Estados Unidos, hizo historia y quiso hacer algo diferente. Y le puso en el chip de los republicanos lo negativo que tiene Donald Trump, ¿no? Y mucha gente a lo largo y ancho del país, gente republicana, lo sabe. Gracias a esta campaña que Nikki Haley hizo. O sea, digo, queda una semilla plantada ahí a la hora de que cuando el republicano se dé cuenta de lo que está pasando, bueno, alguien se lo dijo, por lo menos, ¿no?
Sí.
Alguien se lo dio. Pero bueno, eso fue el super mar.
Después siguen en otros estados. Todavía en Utah no hubo primaria.
No, sí. Utah es parte del Super Tuesday.
Ah, mira.
Sí, Utah, sí. donde obviamente ganó Donald Trump y Biden también, pero quedan algunos estados, quedan, pero son, ya son los menos, y el super martes es más o menos el que marca, y es donde muchos entregan la, tiran la toalla en el super martes siempre, porque es el punto medio
y es el termómetro fuerte.
Es el termómetro para ambos partidos, ¿eh? Claro. Cuando el del Partido Demócrata ha estado en la oposición, también ha sido el mismo termómetro para el candidato que esté ganando o que esté atrasado. El supermartes, por eso se le dice, es donde marca todo, ¿no? Pero, bueno, esos fueron los resultados. De 14 ganó, de 15, en 14 ganó Donald Trump, y solo en Vermont ganó su rival. Y bueno, Donald Trump lleva 995, y repito, hace 5 o 6 minutos salió en los portales aquí internos de los partidos que Nikki Haley oficialmente ahora en las primeras horas ya va a renunciar.
Mira, a la campaña. Eso, bueno, es lo más fresco de todo. Bueno, ambos candidatos que son adultos, podemos decir adultos mayores, ¿no?
77 por un lado, creo que 81, 82 por el otro. Bueno, si Donald Trump gana, terminaría las elecciones con 84. Sería un presidente también muy mayor, y Biden ni se diga. Entonces, yo pienso que después de esto va a venir una renovación, ¿no? Pero todo el mundo espera, en ambos partidos, por el bien del país, que aparezca una renovación, sangre nueva, gente nueva. Lo hablamos la semana pasada.
Sí.
De que a veces estas dinastías de viejos dinosaurios se han perpetuado mucho, ¿no? en los partidos, y no solo en Estados Unidos, en otros países también lo vemos, ¿no? Se pasa de familia en familia, aquí ocurrió con los Kennedy, los Bush, y en otros países se repite esto, y uno dice, bueno, sí, está bien, pero ¿cuándo va a trabajar gente nueva, sangre nueva, gente que tenga otra manera de pensar, ¿no? Pero, y ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado. Estaba leyendo un artículo todavía en el New York Times que hablaba de que ha ido cambiando mucho, pero falta tiempo.
Pablo, ¿y cómo se comporta en los diferentes estados el voto latino?
No, a ver, el voto latino está en una deuda siempre por el hecho de que hay muchos latinos y muchos hispanos que, pudiendo votar, nunca han obtenido su ciudadanía, y no porque no puedan, sino porque desidia, porque como se sienten muchos hispanos acá, lo he visto, siente como que, bueno, vivo aquí, mis hijos nacieron aquí, yo hace 20, 30 años que vivo aquí, pero no es un país igual. Entonces no, primero que no obtienen la ciudadanía pudiendo hacerla, porque una vez que tú eres residente legal de este país, tienes 3 años o 5, depende del caso de cómo entraste, con qué visa ingresaste, tú puedes aplicar para una ciudadanía. Y es un proceso sencillo, no es nada burocrático, que tome ni dinero mucho ni tiempo. Y al obtener la ciudadanía tú puedes votar. Pero ese es el gran problema de los hispanos, que hay muchísimos hispanos, primero, que son ciudadanos y no votan. No votan, ¿no? El voto, recordemos que no es obligatorio en Estados Unidos, pero hay muchos hispanos que son ciudadanos y no lo hacen, y otros que están en esa residencia pudiendo aplicar para una ciudadanía, y tampoco es algo que sea prioridad para ellos. Y obviamente, eso es algo que estamos empujando, los que estamos en los medios públicos, empujando a que voten. No importa por qué partido, pero que el voto hispano se haga sentir. Y va a ser, al menos se va a lograr eso cuando el hispano entienda la importancia de votar, de ejercer el voto, y de pronunciar si equivocado o acertado, pero de votar. Y ahí, en eso sí, el hispano está en deuda. No es muy alto el porcentaje del hispano que vota. Hay muchos americanos, por supuesto,
sí,
que
claro,
tampoco votan, pero menos.
Recordemos, ya todo el mundo lo sabe, pero las elecciones no son obligatorias, el voto no es obligatorio.
No es obligatorio, entonces, pero el hispano está en esa deuda, ¿no? Y yo a veces digo, wow, digo yo, ¿Por qué? ¿Cuál es la...? Y bueno, una de las razones es que el hispano tiene esa desidia, ¿no? No, como que, no, mi voto no va a hacer la diferencia. A veces usan un razonamiento que puede ser considerado un poco acertado, es decir, que a veces el voto en ciertos estados, si vamos a suponer, ¿no?, el latino que diga yo quiero votar por un demócrata, hay ciertos estados que por más que tú votes a ese candidato demócrata, es un voto perdido porque el estado es mayoritariamente republicano y los votos electorales son republicanos. Entonces, por más que votes tú a un candidato demócrata en ese estado que es el que tú deseas, uh-huh, el voto es perdido. Uh-huh. Entonces, a veces es el otro argumento que dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a votar si igual mi voto no va a hacer diferencia? Dicen así, ¿no? Pero no debería ser ese razonamiento, ¿no? Es triste, pero igual, falta educación. Yo diría eso, falta educación en Bien. Cuanto a los deberes cívicos que tenemos, ¿no?
Bien. Y tenías otro tema que tiene que ver con el aprendizaje del inglés por parte de los niños inmigrantes, ¿puede ser?
Y va de la mano con la educación, va de la mano. Y la importancia de aprender inglés, y esto creo que la audiencia de la columna y del programa puede interesarse, porque en los años 70, aquí en los Estados Unidos, el hablar español, el que se te escuchara a ti como joven o adolescente, hablar español en las escuelas, en los pasillos, en los hospitales, era un símbolo de pobreza, literalmente. Era un símbolo de vergüenza, de pobreza, de falta de educación. Habían líderes políticos en esas décadas, decían que para ser sabio e inteligente en este país sí o sí tenés que hablar inglés y educarte en inglés. Bueno, sí, oficialmente el idioma es en inglés aquí. Sin embargo, eso llevó a que muchos padres en los 70, en los Estados Unidos, ¿cómo puedo explicarlo?, empujaron a los hijos a que no hablaran español fuera de la casa, porque causaba vergüenza y causaba un poquito de persecución. Entonces hubo una generación de hispanos, de latinos, que perdieron el español, ¿verdad?, que no lo aprendieron en español, ni te digo gramaticalmente, ¿no? Pero perdieron ese español que uno aprende, que mama desde la raíz de su familia en la casa, claro, el español.
Como idioma materno.
Y hoy, el idioma materno. Y hoy por hoy, esa generación, yo me los encuentro dos por tres, apellidos González, apellidos Martínez, lo que sea, y apenas te dicen hola en español, porque no hablan español, no lo aprendieron. Bien, hoy por hoy, esa generación está arrepentida. Y casualmente estaba leyendo un artículo el otro día en el New York Times de un escritor, profesor de filosofía de origen guatemalteco, que fue uno de estos jóvenes que en los 70 sus padres le prohibieron hablar español. Y él tuvo que aprender español en la universidad. Y él dice, me arrepiento toda mi vida de que mis padres me hayan causado ese daño, ¿no? Habrán tenido sus razones los padres, porque era una persecución muy fea la que había con los hispanos en los 70 aquí. Y yo entiendo como padre de proteger a tus hijos, lo entiendo perfectamente. Y este profesor dice que la mejor manera de mostrar riqueza cultural, autoconocimiento, eso, es conocer, es saber otro idioma. En este caso, el idioma materno, que es el español.
Cuando tú llegaste allá a Estados Unidos hace más de 20 años, ¿con qué inglés llegaste?
Yo llegué con un inglés que me comunicaba. Yo había aprendido un poco de inglés, pero no oficialmente. Primero lo que uno aprende en el liceo ahí en Uruguay, ¿no? Creo que eran 3 años de inglés, de francés, italiano, sí. ¿Se acuerdan? Y después yo había convivido en Paraguay con una comunidad americana, muchos americanos, y yo había aprendido un poco de inglés, más de comunicarme. Bien, pero de igual manera yo necesitaba más inglés aquí, especialmente porque yo quería estudiar y todas esas cosas, ¿no? Entonces llegué con un inglés básico, pero me di cuenta que en mi casa teníamos que hablar español, pero también teníamos que aprender inglés para el mundo exterior. Sí. Bien, pero yo cuando llegué, yo me sentí como la historia de ese gato inmigrante que llega a Nueva York. Es un chiste, ¿no? Un gatito que llega en la noche, emigró, que llegó y no sabía nada. no conocía el idioma, no sabía el sistema, y en la noche, en un callejón en Nueva York, se encuentra con otro gato. Sí. Y este otro gato, que ya tiene experiencia, que ya ha vivido muchos años acá, le pregunta, ¿cómo estás? ¿Recién llegaste? Y bueno, sí, me imagino que necesitas ayuda. Sí, necesito ayuda, dice el gato. Pero principalmente tengo hambre, dice el gato. Bueno, no te preocupes, yo te voy a ayudar, le dice el gatito. Mira, en este callejón, todas las noches, hay un ratón que sale de una cueva, pero es muy miedoso. Y cada vez que quiere salir, asoma la cabeza y vuelve a entrar. Asoma la cabeza y vuelve a entrar, porque tiene miedo de los gatos, que es lo que hacemos. Pero hay un perro, que es el amigo de él, que lo ayuda siempre, y le avisa si hay gatos o no.
Sí.
Y no lo podemos cazar, pero vamos a ver qué hacemos. Y bueno, esa noche llegó, estaban esperando ahí, agazapados los dos gatos, y el ratón empieza a asomar la cabeza. Y asoma la cabeza, y el gato ya con experiencia, cuando uno de los momentos que el ratón asoma la cabeza, el gato ladra y hace el ruido del ladrido del perro. Ajá. Y el ratón se siente seguro, hasta el perro, el que me guía, me ayuda, entonces el ratón sale a caminar, este gato con experiencia lo agarra con la mano y se le va al gatito recién llegado. Y le dice, ¿viste la ventaja de ser bilingüe?
De ser bilingüe. Hablaba perro también, hablaba gato y hablaba perro. Wow. Con bueno, esto bueno, cerramos, Pablo. Pablo Telechea desde Utah, gracias. Hasta el
miércoles. Un saludo, gracias. Chao, chao.